a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah! Oigan, de verdad, no se pasen. 3 minutos tarde, que ni siquiera es nuestra culpa, es por la comercialización de la estación y ya están jorobando en redes sociales. Aliviánense, de veras.
¡Salud! ¡Es viernes!
La primera del viernes, ya desde ahorita. Desde este momento.
Bueno, es una bebida energética, pero terminando, abro una cerveza. Ah, no, porque tengo clase de piano. No puedo estar borracho para mi clase de piano. Pero terminando la clase de piano.
Oye, pero no la vayas a mezclar con...
¿Qué?
Llega Maista, porque
no,
se va a enojar Nay Salvatori y te van a regañar por estar haciendo esas cosas.
Nay Salvatori.
Pero sí te gusta la negra, ¿no?
No me gusta, la verdad, no me gusta. Y no me gusta esa bebida que yo te he visto beber con una alegría tremenda.
La perra negra yo no la tomo, ¿eh?
No, yo digo el Jägermeister.
No te la tomo, como dicen las mamás.
No, yo tampoco. Jóvenes. Creo que sí hay, sí es mala idea. Primero, tomar muchas bebidas energéticas, luego mezclarlas con alcohol. O sea, es un estimulante.
Ah, ya, güey, ya, parece señora, de verdad, parece tía de hueva.
Güey, tómensela.
Tú te metías cocaína.
Sí.
Y
sí,
la comprabas en quién sabe dónde y ahorita les vas a decir, ay, no, es buena.
No, eso dice Nay Salvatori. Tomen lo que quieren, pero lo que yo sé...
Métanse el dedo, si quieren, métanse el dedo.
Yo nomás estoy hablando de si es saludable o no, y al parecer no lo es. Al parecer no lo es.
¿Si es saludable o no es saludable?
Meterse el dedo depende en dónde y hasta dónde.
No, aquí en México o en Chicago, donde sea.
No, yo decía si en el... O sea, o en dónde. O sea, porque no es lo mismo. Tienes varios orificios. O sea, meterse el dedo en la boca, en la nariz, en el meato...
No, mar, ¿qué te pasa? Imagínate.
Se puede, ¿eh? Yo creo.
Ese me parece el peor de los orificios para invadir.
Para exacto.
El meato urinario, la uretra.
Yo, de hecho, nunca lo he hecho y yo soy virgen de ahí.
Yo también nunca he introducido nada por
nada,
ahí.
Nada.
Sin embargo, tengo un amigo que tuvo virus del papiloma humano y
sí,
tenía que meterse un hisopo largo.
Un hisopo con...
Que primero remojaba en ácido y luego tenía que insertarlo todo a lo largo del pene. De la uretra. Y dice que el ardor era brutal.
Pues imagínate, güey.
Sí, pues es que...
Ahora, me imagino que, o sea, para llegar hasta el fondo era un Q-tip, ¿no? Medio Q-tip.
Digo,
pensando en el amigo. Sí. No es cierto, le mandamos
agarraba
un saludo.
Un cotonete normal, un Q-tip, y lo cortaba en tres partes.
Y entraba como a la tercera parte del Q-tip y ya estaba hasta...
La parte del algodón y ya se estaba tocando los testículos.
Ya se estaba tocando
la próstata.
Hijo. Qué feo.
Por andar haciendo estos chistes, no te vaya a tocar tener que hacer el mismo tratamiento que nuestro amigo.
Pues es que no, es que para que te caiga eso, pues hay que andar. Pues
a cualquiera le puede caer, a la primera.
Sí. Pero yo me acuerdo que nomás le daba risa y decía, ¡ay, el mundo del jazz!
Así es el mundo del jazz. La música y del jazz. Ya estuvo.
El jazz se te infectó, ok.
Bueno, para empezar el día de hoy, que es viernes, queremos compartirles el top 10 del día de hoy, que es un experimento, es una cosa curiosa, vamos a ver qué tal funciona. El top 10 de hoy se va a llamar Y desperté después... de estar criogenizado.
Ok, y desperté después de estar criogenizado, que ya ven que hasta donde yo sé no es posible ni se ha hecho, pero se hablaba de que a ciertos personajes muy famosos los habían congelado prácticamente en el momento de su muerte o muy poco tiempo después y los habían de esta manera preservado, súper, súper congelados para despertarlos en el futuro.
Sí, como se dice de la cabeza de Walt Disney, ¿no?
Sí, que lo tenían guardado y que lo tenían por ahí en algún lugar encerrado para despertarlo.
Pero
en algún momento.
Hay un grave problema técnico que la ciencia no ha logrado superar del congelamiento del ser humano, que también tiene que ver con la cocina. Es que, como seguramente ustedes saben, el agua, cuando se congela, se hace más grande. Porque se cristaliza, se hace como una sal o como un vidrio. Y entonces lo que sucede es que dentro de cada célula, al momento en el que crece el agua...
Se rompen ciertas
rasga los tejidos de las membranas de todas y cada una de las células que componen el cuerpo. Por eso cuando la carne se congela y se descongela no sabe igual que antes Correcto. De ser congelada, porque hay un cambio físico a nivel celular.
Sí, rompe las paredes celulares y ya no es posible.
Ya es una cosa distinta.
Ahora, entonces, hay una cosa curiosa.
Revivir a las personas.
Existe una rana que sí se congela del todo, ¿eh? O sea, se congela completita. Rana silvática es su nombre científico. Viven estas en el norte de nuestro continente, por ahí por Nueva Inglaterra y en los Apalaches, y se congelan, o sea, las encuentran así en pedazos de hielo, y la rana no está muerta. Y la rana resiste este proceso del que acabas de hablar, y la rana cuando llega la primavera se descongela y sigue su vida como si nada.
Pero es que esta rana tiene dentro de sus células un líquido que funciona como anticongelante.
Correcto.
Entonces, en realidad no se congela la parte interna de las células de la rana. Uh-huh. Solo por afuera. Las cucarachas, como no tienen casi líquido dentro, se pueden congelar y descongelar.
Así se despierta la rana. Cuando las despiertas hacen ese ruido.
Cuando las despiertas dándole zapes, ¿no? A las
ahora, lo curioso de las cucarachas, ahora que las mencionas, es que cuando las pisas se convierten en fritos. Es verdad, y eso es un hecho científico.
Muy extraño.
Háganlo, pisen una y verán cómo se convierte en un frito.
¿Quién no ha pisado una cucaracha, por favor? Vivimos en México, país tropical. O varias. Sí, hay cucarachas por todos lados.
Ahora, este asunto de que la cucaracha ya no quiere caminar, yo no sé si...
¿Le falta marihuana que fumar?
¿Será en algún lugar de este mundo que alguien le habrá dado marihuana a una cucaracha y la ha visto caminar más alegremente?
Yo siento que la cucaracha era un ser humano, ¿no? en esa canción tradicional de la revolución.
O sea, a alguien que le decían la cucaracha.
Sí, sin duda. Porque, pues, ¿la cucaracha qué?
Cucaracha, no sé, la
¿cómo
cucaracha?
Respiran las cucarachas, tú sabes?
Bueno, pues son insectos, entonces...
¿Respiran?
A ver, vamos a... Ahora que estamos con curiosidades, viernes de curiosidades...
Viernes
vamos
de,
a poner aquí.
¿Respiran las cucarachas?
Sí, sí, respiran, claro. Sí.
Porque no tienen pulmones, hasta donde entiendo, las cucarachas.
A ver, ¿cómo respiran los insectos? Los insectos respiran... Sí, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Los insectos respiran a través de agujeros en el exterior de su cuerpo que se llaman espiráculos, ¿sí? Los insectos abren y cierran estos espiráculos utilizando ciertos músculos. No tienen, digamos, pulmones, tienen estructuras distintas a los pulmones, o sea, no tienen, como nosotros los animales placentarios,
no se inflan al respirar,
sin embargo, extraen el oxígeno de el aire, precisamente cuando entra por el espiráculo, y esto viaja a través de tubos llamados tráqueas, hasta que llega directamente a las células de su cuerpo. O sea, no tienen pulmones, ya. Están llenos de hoyos.
El especial de entomología en la corneta incluye en este
momento. A la cucaracha el humo de marihuana le entraba por el hoyo, o por varios hoyos.
Varios de los hoyos.
El respiráculo, no, perdón, espiráculo. Espiráculo, sí.
¡Culiempinado! ¿Cómo era lo que gritaba como loco?
¡Genuflexo! ¡Culiempinado! ¿Qué gritaba?
¡La Bebotas! ¡Sí, sí, se empinó en Coahuila! ¡En Coahuila se empinó!
¡Como loco!
¡La Bebotas! ¡Genuflexo!
Germán, ¿qué? ¿Cómo se llama?
Germán Martínez. Senador, que fue senador por Morena, pero antes había estado en el PAN y luego reculó y se salió de Morena. Hoy en día es independiente y está buscando la candidatura de la Alianza
para la presidencia.
Para la presidencia, Germán Martínez.
¡Genuflexo!
¿Dónde está Germán nuevo? Lo queremos oír nuevamente, es que me dio muchísima risa. ¡Culiempínese!
¿Puedes mezclarlo con el Doña Gaby?
No, espérate.
Doña Gaby. ¡Culiempínese!
Queremos más de Germán nuevo, no nada más culiempínese, venga de ahí.
No llega.
Así no se puede. Pero mientras tanto, les contamos que un diputado aquí en México fue captado con una botella de vodka abierta durante la sesión legislativa. Para eso les pagamos, ¿no? Para que vayan a chupar a la Cámara.
Oye, pero un diputado, además de todo, muy peculiar, que tiene unos tatuajes, que viva el socialismo y no sé qué, yo soy un greñudo. Una diatriba de babosadas que dijo como para, justificar... el asunto de que si estaba bebiendo en una botella de vodka que después salió con una excusa muy barata que van a escuchar.
Pues chafísima. Diputado federal por Michoacán, Irepan Maya, de Morena, lo agarraron. Digo, era muy probable que fuera de Morena, pues es la mayoría de los diputados hoy en día en la Cámara. Y esto es lo que dijo como disculpa el güey de que en realidad, que es que no estaba chupando, miren.
Silencio. lo sagrado está ligado al silencio. Y ustedes están ligados a la consagración de la Suprema Corte y de la oligarquía del poder. Muchas gracias. Sobre la intención de la ministra de la Corte, Blanca Piña, de impulsar...
No es Blanca Piña, es Norma Piña, güey.
...judicial en nuestro país. Y ojalá que todos los ministros de la Corte actúen como ministros y sí, no sí. como vulgares cortesanos del poder.
Sí, pero se sigue, déjalo nuevo, porque es... Soy un greñudo, dice. Comunista.
Y de izquierda, que florezcan las semillas del socialismo en todo el mundo y en los jardines de este Senado. Abajo el fascismo mundial. Muy bien, el socialismo.
Sí, la gente nomás se ríe, güey.
¿Y el frasco, carnal?
El frasco después dijo que no contenía vodka. Era una botella de vodka que parecía traer Jamaica o no sé qué otra cosa. Digo, qué raro. De todas las botellas que podías utilizar para llevar tu agüita de cúrcuma y no sé qué dijo que era. Ajá,
llevas una...
Una botella de vodka. Sí, ajá. O sea, por favor,
güey. Te vamos a creer, carnal.
O sea, mira, Irepan o Irepan, como te llames.
Oye, pero ya tenemos al genuflexo.
No, man. ¡Genuflexos!
Ya, adelante, vamos con Germán Martínez volviéndose loco.
Agáchese en Coahuila, culimpines en Coahuila, agachadito en Coahuila, genuflexo, la callo.
Concluya, señor orador, por favor.
Agacho y lámale las botas a Guadiana y a López Obrador.
¡Sas! Se enojó mucho. Oye,
esa es la
¿no
Cámara
se te hace
de Diputados en México, genuflexos?
Que Santiago Krill ya parece como el profesor Jirafales. ¡Ta, ta! ¡Que se callen ya, niños!
Pero nadie lo peló, güey. Nadie le hacía caso, pues por más que nos trataba de callar.
Porque además con las estridencias y payasadas que luego se oyen en esas cámaras, porque de verdad es que luego es una chunga que...
Bueno, para quien no sepa qué es ser genuflexo, genuflexión. Sí, genuflexión. Acción de doblar una rodilla o ambas hacia el suelo, generalmente en señal de reverencia, sumisión o adoración. Cuando nos hincamos en la iglesia, estamos haciendo una genuflexión hacia...
¡Genuflexo!
¡Culiempínese!
¡Culiempínese, Julio, genuflexo! ¿Sabes qué? Voy a tener un perro, le voy a poner genuflexo y le voy a enseñar a obedecer a la orden de culiempínese.
¡Culiempínese!
¡Culiempínese, genuflexo! ¡Y lámame las botas! Como si fuera yo. Ya, ¿no?
¡Pines en Coahuila!
Es una orden para toda la gente de Coahuila. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente en Coahuila?
¡Culimpines en Coahuila!
No sé por qué especialmente en Coahuila. ¡Culimpines en Coahuila!
Ay, oye, me acaban de mandar la explicación perfecta de a qué se refiere la canción de la cucaracha.
A ver...
La cucaracha era Victoriano Huerta, el chacal, el traidor de la revolución, el asesino de Francisco y Madero.
Ok, ¿y fumaba marihuana o traficaba con marihuana? ¿Qué hacía?
Dicen que era alcohólico y que en realidad bebía muchísimo whisky.
Ajá.
Whisky bien finolis.
¿Y la marihuana qué pits toca en la canción?
Pues en esa época la marihuana era muy común aquí en México.
La marihuana era legal en México y en Estados Unidos. Acuérdense que la marihuana se hizo ilegal cuando empezó a competir el algodón con el cáñamo como la fibra preferida para hacer ropa y demás. Y ganaron los algodoneros porque había mayor producción de algodón en los Estados Unidos y competía con el cáñamo que se producía mucho en México. Entonces de ahí la prohibición maldita y la satanización de la marihuana. Que es la misma planta, la del cáñamo y la de la mota.
Pues mira, la tonada de la cucaracha es en realidad española.
Tararata.
Y se utilizaba en España para burlarse de los musulmanes en época de la ocupación.
Ah.
Posteriormente vino a México y se utilizó de manera despectiva y burlesca en contra de los franceses cuando invadieron México. Y posteriormente las tropas de Francisco Villa la utilizaban y le pusieron esa letra de no tiene marihuana que fumar porque Victoriano Huerta, usurpador...
Sí.
Él tenía fama de ser bien grifo.
Ah, pues fíjate, te la mata David Cavins, Davicho 87, dice, no, esa canción habla de meterte marihuana en la cucaracha. Está bien.
ya se tiene otras estrofas. Ya se van los carrancistas, se van haciendo bola. Ya los chacales huertistas se los traen de la cola.
Mira lo que me acaban de mandar, esta fusión horrible.
¿Quién eres?
Es el presidente López Obrador y mi cara. Entonces, quedó muy bonito, lo voy a retuitear, me gustó.
Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla para ponérsela al sombrero de su padre Pancho Villa.
Okay.
Y así recitaban las tropas de la División del Norte, del Centauro.
Que el Centauro era un asesino bandolero.
Bandolero, secuestrador.
Le hacía la vigera.
Y otras cosas.
Sí, un
cuatrero.
Cuatrero.
Que sí, no sí, cuatrotero, sí. Que es muy distinto.
Es casi un sinónimo, pero bueno.
Es un sinónimo, no tiene nada que ver apoyar la Cuarta Transformación con robar ganado. Dime tú, por Dios, ¿en qué tiene que ver? Con el abigeato.
Bueno, la cosa es que hay bueyes en los dos lados, ¿ok? Ya, vamos a dejarlo de ese tamaño.
En los dos lados de la corneta, en el lado correcto de la historia, que es donde está un servidor, y en el incorrecto, que es donde está...
Par de bueyes, ¿estás de acuerdo?
Un par de bueyes, sin lugar a dudas.
Y para el buey Videgaray y el buey San Cristóbal. Nota. Y con estos bueyes hay que arar, ¿eh?
Así es.
Así que ni modo. Y al que por su gusto es buey, hasta la corneta lame.
La corneta lame.
Hasta la corneta lame, ahí está.
Y que se aplique la ley, pero en los bueyes de mi compadre.
Sin duda. Y bueno, Fernández Noroña, nuestro político favorito en este programa.
Presidenciables.
Volvió a hablar. Y bueno, pues le puse un mote bastante, digo, ya que eres el changoleón legislativo y ya lo hizo suyo, es más, lleva sus títeres de un changuito y un león consigo, ahora le pone un apodo a el presidente.
¿Por qué dicen changoleón a Fernández Noroña? Porque pues, parece chango
un
y
personaje, no, eso es una teoría, pero la teoría más aceptada es que parece un poco físicamente o recuerda a el ya finado changoleón, personaje que hizo muy famoso Facundo en su programa, un indigente. Que lo acompañó en varias emisiones del mismo.
Ah, pues sí tiene, sí le da un aire en el parado.
Por lo menos el golpe.
Vamos a escuchar a Fernández Noroña hablando de lo que se tiene que ocupar hoy en día.
La verdad es que hoy yo no pensaba ocuparme del PRI, de Alitas Moreno, porque no es Alito y anda con alitas voladoras por todos lados pidiendo auxilio, pero parecía.
Alitas Moreno.
Alitas Moreno, no sé.
Pero más bien Alito ya pertenece ya o trabaja para... 4T, sí, trabaja para Morena, Alito, ya. ¿El PRI qué, güey? Bueno, es que fíjense qué curioso. El PRI perdió a varios miembros que se fueron a Morena, fueron purificados, ya son de Morena, no del PRI. Y el PRI mismo, pues digamos que forma la columna dorsal, la espina dorsal, la espalda, lo fundamental de Morena. Y ahora Alito Moreno dice que está en el PRI o está en el PRI
está
ayudando
PRI,
a Morena.
Y tiene todo el apoyo, tiene el PRI en la palma de la mano. Y si este güey decide ir sin alianza como candidato del PRI, le parte la madre a la oposición y no habrá manera de que no gane Morena en la próxima elección. Así que Alito,
y eso muy probablemente va a ser lo que haga, porque Alito se ha distinguido pues por ser un verdadero traidor a este país. Así que eso es lo que va a hacer, justo eso que acabo de decir, señor Videgaray, justo eso.
Oye, qué emoción, no podemos decir nada porque estamos en veda electoral, o sea, esta ley mordaza, esta censura asquerosa que tiene nuestra ley aquí en México que deberíamos de modificar. ¿Cómo es posible que días antes de la elección no se puede hablar de la elección?
Pues no se puede hablar de la elección del Estado de México ni de Coahuila.
Pero qué curiosidad, a partir del lunes, ¿qué embajadas va a haber, ¿no?
¿Qué va a pasar?
¿Quién se va a repartir?
¿Quién se va a dónde?
Ay, no voy a poder dormir.
Digo, y vamos a ver, porque con todo y que ha volado, pues, información para acá y para allá.
No puedes decir nada. Estamos en veda electoral. Te van a multar si dices lo que sea que digas.
No voy a decir nada, nomás digo que hay información para acá y para allá.
Sí, no se puede decir nada. Nada de nada.
Sí, o sea,
hay que ser respetuosos de la ley.
Si voltean al cielo, verán gigantescas boñigas volando de un lado para otro.
Oye, no sé, hay que ser respetuosos de la ley, estaba pensando, pero si una ley es injusta, ¿estamos obligados a acatarla, a seguirla?
Mira,
porque esta ley
me
parece una basura.
Yo creo que pensando en nuestros radioescuchas, señor Videgaray, no podemos traicionarlos quitándoles esta emisión radiofónica que los informa y trata de entretenerlos con pura estupidez, arriesgando de esta manera con una posibilidad de acabar con la corneta, causándole disfunción eréctil eterna. Entonces no hablaremos de nada, ¿ok?
No nos vamos a pasar por el arco la ley, porque aunque sea una ley ridícula, la vamos a respetar porque vivimos en un verdadero estado de derecho, por lo menos eso es lo que quisiéramos para México. Pero en cuanto voten por mí, en cuanto yo sea presidente de esta gloriosa nación, de un plumazo me limpio el culo con la veda electoral.
Y además de todo, les podemos prometer que el señor Videgaray, a diferencia de otros, sí piensa que la ley es la ley y la respeta. Así que más respeto con la ley.
Sí, sí, pero no todas las leyes. La ley seca también me la voy a pasar por el arco del triunfo.
Y pero eso tendrá que ser en el marco legal y constitucional, porque aquí no vamos a violar a ninguna ley. Perdón, así no es, vamos a violar ninguna ley.
Y yo les prometo que este domingo, en la próxima elección que tenga yo que votar, voy a llegar pedísimo, pero me voy a emborrachar en mi casa para no violar la ley, aunque sea una ley absurda y ridícula.
Porque la ley es la ley. Así es. Bueno, hay huevos. Bye.
Hay que cambiar la ley. Como la va a cambiar el presidente López Obrador cuando tenga mayoría en las dos cámaras el año próximo, antes de que concluya su sexenio. ¿Te has puesto a pensar que ya va el 75% del sexenio de la 4T?
No sabes cómo qué tranquilidad y solaz me da que ya va el 70%, que nos falta menos.
Ay, por favor, está picioso.
Pero bueno.
Oigan, ¿se acuerdan de un güey que se hace llamar Hugo López-Gatell, que era el rockstar de la 4T? Hasta ya era candidateable a la presidencia, que cometió una cantidad de errores, bueno...
Bueno, mira,
la opinión de quien les habla, aunque se molesten, o sea, en mi opinión, lo que va a pasar con López-Gatell va a ser un juicio en el que tendrá que enfrentar.
Sí. Bueno, pero de hecho sabes que temprano, ya, o sea, espérame tantito, ya se ordenó, a ver, déjame checar bien la información para no decirles cosas inexactas, pero ya se está hablando seriamente de llevarlo a juicio y bien nos servirá a todos los mexicanos que perdimos a seres queridos durante la pandemia, que se castigara la irresponsabilidad, porque eso fue la irresponsabilidad de Gatell y del secretario también de salud. O sea, el subsecretario y el secretario. Sí, no. Ese tipo debe muchas vidas, por ahí de 700,000.
Bueno, pues al parecer López-Gatell apoya a Claudia Sheinbaum, lo cual me parece correcto, para la elección presidencial de 2024. ¿Por qué?
Pues
porque
gracias.
Queremos chichis para la banda presidencial.
¿Y seguimos con eso?
Chichis para la banda, chichis para la banda presidencial.
Solo porque me gusta la frase.
Nunca ha habido chichis para la banda presidencial, ya toca.
Así es.
¿Cuántas décadas llevo diciendo que le toca a las mujeres?
Si no hay chichis para la banda... ¿Hay banda para las...? Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo ahí.
Tal cual. Bueno, vamos a oír a Gatell. Adelante.
Ándale, Gatell.
Este es el primer gobierno de la Cuarta Transformación, pero viene otro. Ah, y en su momento la presidenta, en fin, hará lo que corresponda para seguir un poco con este modelo.
Mira, o sea, ya, fíjate, la destapó como candidata y le dio la elección presidencial.
Bueno, es que a él, por supuesto, le da terror que no sea así. O sea, su libertad depende de ello. Porque mira, un juez, esto es una nota de hace un día, un juez determina que Hugo López-Gatell y Jorge Alcocer, el secretario de Salud, comparezcan por su presunta responsabilidad en la muerte de 700,000 mexicanos por COVID, por sus omisiones, malas decisiones.
Vamos a ver, porque también eso está tiene muchos tintes políticos, ¿no? Eso también es grilla.
A ver, perdón, pero el señor durante mucho tiempo por seguirle...
No, yo no soy fan de Gatell.
Por seguirle la corriente al gobierno, habló de que no se necesitaba el cubrebocas, luego sí, luego no, luego quítenselo, pónganselo, las medicinas, la vacuna patria, una serie de, perdónenme la expresión, de mamadas, que la verdad es que sí deberían de hacer que este señor...
Dame dos minutos para terminar con la información que tenemos que compartir con nuestros radioescuchas.
Está bien,
porque tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum, probablemente próxima presidente de México, apoyando a la comunidad LGBT, que hoy en un viernes gay en La Corneta nos parece sensacional. Adelante, doctora.
Una, dos, tres.
¡Viva la comunidad de las personas LGBT!
Tendrían que ver eso con video.
Eso abona, güey.
Está bien, ¿no? Está bien.
Para la comunidad LGBT. A mí
y me parece, además de todo, que un gobierno inclusivo, aquí sí no hay nada que criticar. Digo, más que lo acomodaticio, ¿no? Y oportunista y demás. Pero, la verdad es que está bien.
Se habla de que Morena va a presentar mayor número de candidatas el año que viene que candidatos. O sea, no va a ser un gobierno paritario. Va a ser un gobierno de mayor cantidad de mujeres que de hombres. Lo cual, insisto, me parece sensacional porque los hombres han gobernado México históricamente con el trasero.
Mira, tú ya sabes lo que pienso. Creo que deben de estar las mejores personas en el puesto, sean hombres o mujeres. El chiste es que no haya diferencia, pero
no, las mujeres son mejores personas. en general. Estadísticamente está demostrado.
El Baester Gordillo.
No, no, pero te estás yendo a extremos.
Ana Gabriela Guevara.
En general, no estoy hablando de específicos.
Ciertas candidatas a estados.
Sí, hay mujeres asesinas también.
Sí,
y hay
claro.
mujeres secuestradoras y gente horrible.
Sí.
Pero en promedio, las mujeres, como a diferencia de los hombres que evolucionamos para cazar y para la guerra, ellas evolucionaron para cuidar. Ellas cuidan a los niños, tienen más empatía, son más
Laida Sansores.
Ya, puedes decir lo que quieras, güey.
No, pero es que hay muchas mujeres lamentables en la política mexicana y acabo nada más de decir algunas.
Específicos, te estoy hablando de que en general, y esto está demostrado científicamente, las mujeres son mejores personas, son más empáticas.
Pon tú, pero sería cuestión de tener
evolutiva para ello.
A las mejores personas en los puestos, no que sean hombres o mujeres, no se me hace relevante.
Yo no estoy de acuerdo, yo creo que es más es importante que lleguen.
No tenemos que estar de acuerdo en todo, Lalito.
Entendámonos desde nuestras diferencias.
Correcto, podemos tener un diálogo así amable, pero de que hay mujeres hijas de la gran, las hay.
Sí, las hay.
Y en la política mexicana sobran ese tipo de alimañas.
Hay de todo en la política mexicana, pero en general las mujeres son mejores personas.
Bueno, a ver.
Y eso,
yo
no
nada más,
a mí, discúteselo a la ciencia.
Solamente estoy diciendo que a mí estas cuestiones de la cuota de mujeres y demás, se me hace que deben de estar las mejores personas en el puesto.
A mí se me hace que ya le toca a las mujeres. Bueno, vamos hablando de mujeres. Estas son las correcciones. Ven que está la sección de las mañaneras de los miércoles en las cuales se dice quién es quién en las mentiras. Y está ahí la señorita Vinci.
¿Quién es quién en las mentiras? Porque aunque no tengo idea de cómo se lee el idioma español, de todos modos me pagan 80,000 pesos por decir estas estupideces.
Pero a veces se equivoca. Y aquí
a veces.
Un enlistado de sus errores con sus correcciones. Adelante, Liz.
Cabe decir, se agradece el reconocimiento del periodista por su hierro.
¿Por su qué? O sea, ¿el periodismo?
El periodismo. Bueno, ¿a ti no se te ha lenguado la traba al aire? Sí,
no,
mil
pero
veces.
A esta señorita le pasa cada rato. La verdad es que hay que decirlo con todas sus letras. Lee muy mal.
Aquí tenemos otro error.
Y su trabajo es leer.
¿Podemos poner otro de sus errores nuevo, por favor?
Venga.
Y aquí, entre otros, publicaron noticias falsas sobre los supuestos
Supuestamos préstamos. Wow. Muy bien.
Uno más, porque uno no es ninguno, dos es casi uno. Venga, nuevo.
Los tweets.
Bueno, ¿no tienes por ahí a Chubby Checker? Let's do the tweets.
Pero tampoco pasa nada, o sea, son dislates normales.
No, pero cuando
yo
dice que...
constantemente me equivoco aquí al
cuando
aire,
dice que no es verdad, pero es mentira y demás. O sea, no. Eduardo, perdóname, discúlpame. Vas a tener que darme chance de decir esto.
No es falso, pero se exagera.
Dice muchas cosas que no tienen el menor sentido. La riega a cada rato, no sabe leer, su trabajo es leer. Es como para que estuviera todo el día practicando, leyendo el periódico... No, leyendo el periódico en voz alta para que puedas leer correctamente un texto en el idioma que hablas, hija mía.
Además, solo está una vez a la semana. Tiene toda la semana.
¡Toda la semana! Toda la semana para revisar lo que va a leer y leerlo bien. Y además, le tiembla la voz y se siente toda insegura porque bien sabe que lo que está diciendo son patrañas.
Así habla ella.
No, y además de todo dice patrañas, cosas que ella sabe que son mentira.
No, y muchas veces sí dice verdades y sí hay una prensa sicaria... hostil al presidente López Obrador. Eso
y
no
también
lo
hay prensa
negar.
Chayotera hay una y demás, nomás que se quejan de lo que no les gusta, pero no sé, o sea, por ejemplo, el gobierno gasta un dineral en medios que le son favorables. Y además de todo, la señorita bien podría... No, de hecho, el gasto es mayor en este gobierno.
En prensa no, eso se hace totalmente
para Milenio, por ejemplo, digo...
En total, el gasto del gobierno hacia medios es muchísimo menor que todos los sexenios anteriores.
Sí, castigó todos los presupuestos para un montón de gente. Pues pregunta cuéntenles a los dueños de las empresas.
Les pagaban para hablar bien.
Pero
del gobierno,
eso,
por todos
eso
lados,
fue una.
No.
Eso a mí se me hace que es más una medida de control que otra cosa. Pero bueno, luego hablamos
y
de eso.
Ahorro de las dos cosas.
Sí, ahorro de. Me sale más barato y me los abrocho más rico.
Exacto, en lugar de pagarles, ahí les va Hacienda. Pero
exacto,
bueno,
ñoño.
El top 10 de hoy se va a llamar. Y desperté después de estar criogenizado. ¿Y cómo que Andrés Manuel sigue siendo presidente?
Y desperté después de ser criogenizado y las autoridades catearon las oficinas de YouTube en México. Y cosas de esas, ¿no? Pero, no, pues nada, nada más ya ves que les habían cancelado unas cositas.
Pues eso fue ayer,
güey,
¿eso qué tiene que ver con desperté después de estar criogenizado?
Me desperté hoy y vi esa nota, pero bueno.
Pero no estabas criogenizado, nada más quieres meter tu mala leche.
Sí quiero meter. Y mientras más meta, mejor, mi mala leche. Quiero inyectarles mi mala leche. A todos.
Sácate ya, vamos a un corte y regresamos. Arroba la corneta FM.
Ya córtale, mi chavo. Ya córtale, mi chavo.
La corneta es para ti. La corneta.
La corneta se enguellece y se enorgullece de tener con nosotros a nuestro homosexual de cabecera, el tocayo homosexual, presta las nalgas, mi queridísimo Eduardo Iniesta.
¿Cómo que no, güey? Siempre le estás pidiendo a Eduardo que te eche una flor y te acaba de pedir prestadas las nachas, güey, y dices no.
Pero a ver, ¿cuándo me las ha pedido de manera formal? ¿Cuándo
bueno,
se las
hombre,
ha entregado de manera
esto
correcta?
Esto fue un avance. Ahora, hay que aclarar que hasta donde tengo entendido, al señor Iniesta le gusta más bien abordar, no ser abordado. ¿Estoy en lo correcto?
No, es lo correcto, pero... No, sí es lo correcto, pero lo mío es la rincona.
Que tú eres como un coche neutral. Te vas para atrás o te vas para adelante según esté el camino.
Lo mío es la brincona. O sea, si tú me dices, es que nada más de un lado, te dejo creer que es nada más de ese lado. Y cuando, te descuidas, la brincona.
Ah. Pero a ti te gusta ahí, aplicar el brinco, no que te lo apliquen a ti.
Cuando me lo aplican a mí también, ¿ya qué haces? Ya
te aguantas.
Dices, ajá. Me aguanto como los machos. Ni de modo. Veras, que se necesita ser muy hombre como para aguantar la brincona.
Pues sin duda, sin duda. Muy hombre homosexual, sobre todo, ¿no?
Sí. Y, señores, no saben lo bonito que se siente entrar a la corneta y que le echen este tipo de piropos. Y más en este mes que oficialmente ya estamos en el mes más pingorotudamente homosexual.
Correcto.
O LGBT de todo el año.
Ya empieza el Pride, empieza el orgullo de la comunidad LGBT.
Es correcto. Y mira, estamos, ahorita para ir entrando en calor, por favor, quítame el caballo homosexual de las montañas, porque el himno de este mes es la siguiente rolita. Déjamela ir nuevo.
Todo.
Arriba de banda. Jotear, a jotear.
No, espérate, viene la mejor parte.
Súbele.
Valedores de la sierra.
A mí no me gustan las chivas, pero sí me encantan solo los chivos.
Ay.
Y si le fuera las chivas, lo haría por ver. Oh, cielo.
Es el himno de este mes. Todos vamos a jotear a gusto.
Rolón. ¿Quién la canta?
Los Valedores de la Sierra.
Los Valedores de la Sierra quieren jotear y este es el mes para jotear. Y este es el espacio, si usted es éteré y quiere sumarse a la causa, aquí es donde todos los viernes somos homosexuales honorarios en la comunidad.
Es correcto, así es. Pero bueno, qué bueno que empiece esto porque ya hablando un poquito más en serio, visibiliza las necesidades de la comunidad, habla
y nos encantan
de los avances.
Erectos.
Y además de todo, en este espacio de programa, sí, nada nos gusta más que un miembro bien ingurgitado.
Pero de repente, a mis mujeres lesbianas, ¿dónde las dejan? O
también.
Sea, de repente, besito de clítoris es bien importante. Muchos
un beso para allá, a todas las mujeres. Va para allá, perdón, no para allá. Va para allá a todas las mujeres homosexuales que nos escuchen.
Saludos.
Oigan, entrando en materia, la semana pasada el INEGI presentó su segunda encuesta nacional sobre discriminación. Y nada más, como para no perder la costumbre, ¿quién creen que fue el grupo más discriminado?
¿Quién es?
¿El LGBT?
Es el LGBT, pero lo que me encañonó de manera muy, muy, muy severa, y no me encañonó de la manera en que a mí me gusta encañonarme, es el hecho de que las mujeres LGBT, las mujeres queer, son el grupo más vulnerado y más discriminado en todo el territorio nacional. Háganme el rejodido.
¿Sabes que no me llama la atención? No, porque no las mujeres han sido discriminadas por muchísimas razones. Entonces, yo creo que sí debe de ser muy, muy complicado en un país como México ser una mujer homosexual. Entonces, no me extraña, digo, y lo lamento, pero no me extraña nada que sean ellas las que llevan la peor parte.
Pero mira, sí, hombre, es que no es nada más, no, es que no es nada más la banda LGBT la que se lleva la peor parte, está aquí. En el lustro que va, esta es la segunda encuesta que se hace, en el lustro que va del 2017 al 2022.
Oye, perdón, que pregunta el nuevo, o sea, que dice, ¿cuál lustro?
Este, el que quieras, aquí hay para escoger, nuevo. Muy buena pregunta. Y bueno, en estos 5 años, la discriminación aumentó 3.5%. En nivel general, no es nada más pero, que nos discriminen.
¿No debería ser al revés? ¿No deberíamos ir en retroceso en términos de discriminación?
Mira, yo tengo una teoría y aquí le voy a hacer al abogado del diablo, porque la banda LGBT, esta es una película que ya vimos. Anteriormente no existían ni las instancias, ni los apoyos y sobre todo las redes sociales como para denunciar. Cuando tú denuncias y no ves acción, decides ya no hacerlo. Pero la presión que ejercen las redes sociales están haciendo que se mueva la gente, las autoridades, las instituciones. Entonces, eso hace que aumenten los registros o los casos comprobados de discriminación. Entonces, hay que preocuparnos más por las localidades o entidades en donde casi no hay discriminación, porque eso quiere decir que no se está apoyando lo suficiente. Es una teoría, habría que comprobarla.
Ok, ok, pues sí, efectivamente, habría que ver si es en efecto así.
Damas y caballeros, y bueno, seamos tolerantes, que nos importa lo que la demás gente haga a puerta cerrada, por Dios.
Es correcto, sí, pero, todos tenemos que tener los mismos derechos. Se ha dicho en este programa una y otra vez, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué más le da? ¿Sabes qué? Hay una nueva, o más bien como un resurgimiento, y entiendo, porque los cambios siempre cuestan trabajo y sin duda a muchas personas les cuesta mucho trabajo el cambio, pero hay una cuestión virulenta en contra, por ejemplo, de la diversidad sexual, de los matrimonios de parejas del mismo sexo, que está en incremento. Yo he escuchado y he visto amigos míos en redes sociales y amigas mías en redes sociales poniendo unas cosas y emitiendo unas opiniones que dices, de veras, güey. O sea, ¿no te da vergüenza, cabrón, estar diciendo esas cosas?
Son estar personas, posteando. Son los que de por sí tienen una vida complicada por lo mismo. Correcto. De su orientación.
Entonces, ¿por qué estar jodiendo? ¿Qué les importa? ¿Qué más les da? Esto es inaceptable. ¿Cómo puede ser? Vean,
si
nada
no
más
eres
esta aberración.
Si no te gusta, pues entonces no te lleves un miembro erecto a la boca.
Correcto. Si no mujer, te gusta.
Me los pasan a mí.
Sí.
Exacto, él se encarga, el tocayo.
No, si no te gustan los hombres homosexuales, no te acuestes con ellos, no los beses y ya, pero déjalos que ellos hagan lo que tengan que hacer y lo que quieran hacer, no es cosa tuya, ¿en qué te afecta?
Aquí sí voy a hacer un paréntesis porque muchas personas en redes sociales y en lo personal me preguntaron que qué íbamos a hacer en la corneta con motivo del mes del orgullo, y lo que les contesté, lo mismo que hacemos todas las tardes,
todo
señores.
El año, todas las semanas.
Aquí no hay pink washing, aquí en verdad es un asunto de compromiso y de humanidad. O sea, estos señores, escuchen lo que acaban de decir, yo no lo pude haber dicho mejor. O sea, se me escurren los jugos de amor cuando los escucho hablar.
Pues es nada más hablar de otros seres humanos y cómo pues todos los seres humanos merecen los mismos derechos que yo. No entiendo por qué no entienden eso.
Yo tampoco, ¿por qué les causa tanto escozor?
Correcto.
Oigan, pero bueno, esto es para alegrar al tocayo, tenemos una declaración de la jefa de gobierno de la CDMX.
Ah, me pone nervioso.
Que no, te va a gustar, tocayo. La doctora Sheinbaum abraza la modernidad, la tolerancia, como debe hacer una gobernante de izquierda, y apoya en este mes, y yo creo que siempre, al movimiento LGBT, a la diversidad. Adelante, doctora.
Una, dos, tres.
¡Viva la comunidad de las personas LGBT!
Muy bien.
¡Qué ánimo! Me llenó, me dio vida. Mira, en verdad,
qué energía tiene la doctora Sheinbaum, pero sí. Qué bonito mensaje.
Hablemos de la conveniencia política, pero que también hay una conveniencia aquí para la comunidad de la diversidad. O sea, no está mal, ella está obteniendo más votos y está a la vez apoyando una causa que me parece correcta. Entonces, bueno, pues ahí es ganar. Eso sí, con una energía que qué bruto. O sea.
Y yo creo que esa energía traía el año pasado, que se presentó 3 horas tarde a la marcha del orgullo gay y logró que todo aquello fuera un desastre.
Lo que pasa es que bueno, ya estamos más cerca de digamos, una campaña presidencial en forma, porque pues al parecer todo apunta a que sí es, digo, vamos a ver si de veras, ¿no? Pero pues, ahorita sí ya le va a decir que sí a todo el mundo y va a prometer a diestra y siniestra, y al rato ¿sabes qué les va a dar? Puro chile, como les gusta.
Exacto, eso es inclusión, eso es ser LGBT, o sea, nos dan puro de lo que nos gusta, eso está
chido. Exacto, ahí bueno, está.
Ahora de la Ciudad de México nos vamos a la Ciudad del Amor, nos vamos a París, porque justamente ayer que se inició todo esto de los festejos de el mes del Pride, pues sorprendió mucho que un video del Arco del Triunfo, que lo único que significó es que los parisinos en París se pasaron el arco iris por el Arco del Triunfo, literal y por los dos lados.
A
porque
ver, explícanos.
El video fue viral. Era una cosa espectacular, un arco iris que recorría todo el Arco del Triunfo, cruzaba la avenida, y al final de la avenida, el final del arco iris, decía, marcha del orgullo gay. Y, güey, la gente no captó el truco porque se veían las estructuras que estaban sosteniendo esta estética. Pues, güey, es inteligencia artificial. Y todo el mundo súper emocionado.
O sea, no era una instalación real.
No fue real, lo hizo una inteligencia artificial.
Lo hizo un artista estadounidense que se llama Ian Pardam. Y este hombre, no sé si recuerden también un video que se hizo viral hace como 4 meses, en donde unos bolsos de una marca muy cara circulaban como si fueran coches, los bolsos gigantes, por avenidas de París.
Okay.
Es el mismo. Y muchas personas también pensamos, volvimos a caer a pesar de que es el mismo artista, que sí habían construido esta estética tan, tan fregona. Y
esta
muchos,
instalación, no, es, más bien. Uh-huh. No, una instalación real, está, ¿no? Física.
Uh-huh. Sí, porque está aquí. Si tú ves el video que ahorita voy a compartir en la corneta, se ven las estructuras que están sosteniendo.
Sí, fíjate que la primera vez que vi el video, dije, qué bien que se expresen así allá en París, en apoyo a la comunidad, pero imagínate que es la única vez que vas a París y en vez de poder apreciar ese monumento tan emblemático de la ciudad, pues te lo hayan opacado de alguna manera con una estructura tan grande, porque en el video se ve una cosa muy, muy grande y
monumental.
Muy aparatosa. Monumental.
Eso solo significa que en esta época, en este siglo
no puedes confiar
XXI,
en nadie.
No puedes confiar en tus ojos.
Correcto.
Lo que veas en redes sociales, todo puede y estará manipulado.
O sea, va a ser una época en la cual vamos a tener que dudar absolutamente de todo, porque ya las cosas se van a poder falsear de una manera tan creíble que va a ser muy difícil distinguir la realidad de este tipo de cuestiones.
Lo que dijo pues, Santo que no Tomás, existen. Ver para creer, hoy en
pero
día. Ya no aplica.
Ya no vas a poder creer lo que ves, más bien.
Oigan, señores, y ya que estamos hablando de cosas monumentales, quiero decirles que estoy muy contento porque encontré.
¿Qué tan contento?
A mi gemelo...
¿Qué tan monumental?
No. Mucho, porque encontré a mi gemelo de Cheto. Una cosa bárbara.
A ver, tranquilo, Eduardo. O sea, ¿estás hablando de un güey que tiene el pene igualito al tuyo?
Es correcto, idéntico. Es que no hay un... Cuando nos dimos fue así...
Nada más pregúntate una cosa. ¿Qué interés puede tener el radioescucha común en que tú hayas contando. Encontrado a alguien que tiene características físicas equiparables a las tuyas? ¿A dónde vas con esto?
Es como encontrarte un trébol de 4 hojas. Es un acto de serendipia absoluta. En okay. cuanto lo vimos fue, selfie de gemelas, así, ya. Incluso.
¡Qué bárbaro!
Lo que hizo, ¿qué?
Estadísticamente no me sorprende nada, ¿cuántos penes has visto en tu vida en persona?
Y ninguno ¿Cientos? Se parece a
en algún momento sí. tendría que haber uno parecido, ¿miles? En alguno, cientos de miles, millones, en algún momento tendría
no,
que haber uno
pero de esos de cientos...
muy parecido.
Que te encuentres uno, pero es que es idéntico, el chavo este lo que hizo... Yo le mandé uno de mis packs y él se la mandó a su ex y no encontró la diferencia.
¿Sabes lo que ha visto Eduardo Iniesta todos estos años? Ha visto a cientos de miles de penes. Sí.
Sí. Literal, así fue la cosa. Entonces, yo les mandaría fotos. A ustedes sí se las voy a mandar, fíjense. La selfie de gemelas se las voy a mandar a ustedes.
Yo estoy bien, ¿eh? Yo de veras estoy bien, gracias.
¿Pero por qué te da miedo verla? ¿Vas a
estoy
sentir
bien.
Cosas o qué? ¿Cuál es tu
no,
decir, ah, mira,
no,
si fueran
pero en realidad...
Después no, estamos grabando lo que grabamos el día de ayer.
Estoy muy bien.
De aceptar el cuerpo humano como es.
Sí. Pero ¿por qué quiero ver otra vez el titanocheto colosal y su gemelo, güey?
Te va a perturbar.
Pero es que son idénticos. No.
O sea, tan frágiles.
Los dos están bien bonitos.
Que ver
estoy
dos
muy bien.
Erectos,
no,
están erectos.
Los veo en películas y así, pero están bien así. Está
no,
bien
si no están
así.
Erectos, ni los mandé.
Aquí durmiendo la siesta se va a llamar la foto.
Bueno. No, o sea, yo me sentía como en película esa de Duelo de Gemelas, así, una cosa bárbara, ya va a ser
Duelo
mi cuate para toda la vida.
Muy bien.
¿Sí?
Bueno, y después de esto
que nada le interesa al
a nadie le interesa nada, pero está bien. ¿Qué más tenemos en la sección gay, güey?
Espérame.
¿Sí hay tiempo?
Oye, tocayo.
Eso es lo que vas a decir o hacer cuando ves las fotografías.
Hay tiempo para aventar a sus amigos. Y llega Eduardo Iniesta a una fiesta y grita:
¡Culimpínes!
¡Todos!
En cabina. Bueno, en Reino Unido ahorita están en una crisis católica. En verdad, nunca han tenido
crisis católica.
Sí, nunca han tenido una crisis más cañona de pocos feligreses en esta institución religiosa. Y la gente, en verdad, ya no le está interesando nada. Y
recordemos que la mayoría religiosa del Reino Unido, ahorita se están peleando entre gente que es de son musulmanes, perdón. Hay una gran población que viene de la India, también en Inglaterra, y no es un país eminentemente católico. En cuanto a la cristiandad, es más bien un país protestante. Entonces, no extraña tanto que hayan perdido adeptos los católicos.
Pero,
¿los
sabes
católicos
cuál es
el cristianismo en general?
Católicos.
Los católicos.
Son los específicamente.
Sí, okay. Eso no me extraña de Inglaterra ni tantito, ¿eh? Además, es bien aburrido el catolicismo, güey. De todo te castigan.
Sí, pero ¿sabes cuál es el tema?
No hay show. O sea, no,
al parecer es la homofobia la que está haciendo que cada vez menos personas crean en Dios a partir de esta institución religiosa.
A ver. Creer en Dios es otra cosa. Estamos hablando del catolicismo nada más como un grupo religioso.
Creado por seres humanos.
Porque lo otro es otra cosa. No creer en Dios es otra cosa.
Pero me refiero a través de esta institución católica.
Ah, bueno, ellos creen en la iglesia católica.
Ellos lo que argumentan es que o son personas de la diversidad sexual o tienen a un ser querido que pertenece a la diversidad sexual. Entonces no quieren estar en un lugar donde los estén mal mirando.
Pues,
pero
sí.
aquí viene una paradoja bien interesante.
Ahí les va la paradoja.
Bien paradoja. Algunas instituciones, algunas iglesias católicas están abriendo su feligresía a la diversidad sexual. Y esas están en aumento. Entonces, la homofobia está haciendo que no crean en la institución católica, pero los homosexuales que sí crean en la institución católica están haciendo que vuelva a levantarse. Entonces, es una situación bastante extraña que yo no estoy entendiendo ahí.
Bueno, pues ahí lo que sucede es que están perdiendo público, pero algunos padrecitos dijeron, oye, mi parroquia está vacía, vamos ya a todos esos güeyes que les hemos dicho fuchi, abrámonos, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo nunca, sí lo entiendo, porque la gente que tiene fe realmente es una cuestión importante, pero ¿por qué querrías estar en un club donde te pinchean?
Donde no te quieren.
Nunca.
Donde no te quieren, no. O sea, ¿por qué querrías ir a un lugar donde te malmiran, como dijiste hace rato? Mm. Pero sí, pues están perdiendo adeptos precisamente por eso, ¿no? Y la verdad es que el personal, o sea, el personal de a bordo, la tripulación de cabina, vamos a decirlo así, de la Iglesia Católica, pues un montón de ellos les fascina, sí, por favor, salen, no hagamos güeyes. Si es un refugio y reducto ahí de una bola de gente que le gusta el sacerdocio.
El catolicismo, el sacerdocio católico, es un closet gigante.
Gigante.
El Vaticano es el antro gay más grande del mundo y el más divertido y el más suntuoso. El lobby gay, en verdad, el lobby gay es un lobby como de hotel que está en el Vaticano, así de chun, tun, chun, tun, tun.
Exactamente.
Así es el lobby gay. Señores, dicho lo anterior, y agradeciendo que todo el año sean aliados, que sean incluyentes, se los digo con orgullo. Y en este mes, con más orgullo, lo que me cuelga es suyo.
Gracias.
Mándoselo al Estaca para que se enamore.
Sí, estoy bien, gracias. De veras, estoy bien. Estoy bien.
Y vas a tener que adivinar cuál es la mía y cuál es la de mi cuatro.
Exacto, mándale a las gemelas Vergara.
Es que ¿por qué no se las mandas mejor a...?
Ponlo en el grupo de La Corneta, que dice el nuevo que también las quiere ver.
Ya todo el mundo. Ya nada más falta la autorización de Mems y ya estamos completos.
Ah, Mems, ¿sabes feliz.
Si ¿Sí has visto que en el grupo de La Corneta el icono del grupo eres tú desnudo, ¿no? O sea, ese es...
Sí. No, okay. Ese es en el del programa de tele, en el La Corneta.
Ah, perdón, ¿en qué importa? Sí. Así es.
Ay, sí, La Corneta es muy así, sacudiendo la cabeza, todo sensual, sí. Cuando bailaba por un sueño, no sé qué.
No, si te hubiera sonido esa foto sería...
Bueno, ya estuvo.
Bueno, damas y caballeros, volveremos aquí a La Corneta. Gracias, mi querido Tocayo, te mando un abrazo a ti y a toda la comunidad LGBT. Y regresaremos, nos falta mucha información que compartir con todos ustedes. Por ejemplo, el millonario acuerdo prenupcial de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y Lauren Sánchez.
Eso ha de ser una lanotototototota. Y además, la primera cabeza o cabezal de regadera diseñado para el placer sexual. ¡Wow! O sea, eso es lo que ustedes querían, una cabeza, un cabezal de regadera para meterse a bañar.
¡No me digas!
Sí, es para meterse a bañar.
¿Es como una ducha?
Es como una ducha. Sí. Para un baño.
¿Ducha vajillal?
Es para lavar la vajilla, me imagino. Y otras partes, si usted así lo desea. Y además. Ah, exacto.
Aprovecho, mi Moy. Oye, está la canción nueva de Bizarrap y Peso Pluma, que en solo media hora logró 2 millones de reproducciones.
Sí, y además están los sobrevuelos por parte de objetos voladores no identificados en todo el mundo, según la NASA. Se están observando naves que no sabemos de dónde vienen, ni de quién son, ni qué son, por todo el mundo.
Así es. Es que ya cada vez hay más cámaras, más videos, más vuelos, entonces aparecen más y más.
Usted, el otro día vi la cosa
nos vigila.
Más dolorosa y horrible, güey. Había un güey, estaban yo creo que filmando como un comercial o algo aquí en la esquina de la casa, y pasó un camión y pisó su dron.
¡No! Sí, ¡qué mala suerte!
Güey, con la cámara, güey. Nomás vi la cara del güey así. Oí cómo cayó su corazón al piso. Porque era un dron grande, bueno.
Oye.
Y me dio risa.
Pues sí. Oye, Pedrito Sola. Pedrito Sola me encanta porque es bien auténtico. Dice lo que piensa. Estaba en una entrevista con un programa. No se había dado cuenta que era un programa que no le gusta. Y miren cómo reaccionó cuando se enteró de quién se trataba.
Para finalizar, Pedrito, ¿me podría regalar un saludo para Chisme No Like y felicitarnos por las altas audiencias?
Eso es de Chisme No Like, sí. Los odios.
Bueno, pero puedes felicitarnos.
Sí, bien, no, felicitarnos jamás.
Los odio. Pues no acabas de oír que te odian, güey. Pues sí.
Bueno, volveremos con más. El top 10 del día de hoy se va a llamar Y desperté después de estar criogenizado.
Y desperté después de estar criogenizado, o sea, congelado, suspendido y...
¿Y por qué me duelen las nalgas?
Que los Pumas siguen sin ser campeones. ¡Vuélvanme a congelar!
La neta sí. Volvemos. @ La Corneta FM en Twitter.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y para ello tenemos al maestro de maestros, el portero reportero, el mismísimo Moisés Muñoz. Adelante.
Pasó, mi querido Moy. ¿Cómo están? Bienvenido.
Ramón, Eduardo, los saludo con muchísimo gusto una vez más aquí en la corneta. ¿Sí?
Ya estoy trabajando corneta lo que me pediste, ¿eh? En breve te llega.
Perfecto, y qué bueno que me lo dices porque en un ratito más, cuando termine el programa, tengo que mandarte un mensajito ahí para que me des unos tips acerca del regalo anterior que me diste, porque el día de hoy puede ser que el día de hoy se arme la machaca, entonces necesito unos tips para poder disfrutarlo de una mejor
mira
manera.
Mira que nada como usar un programa a nivel nacional para su mensajería personal.
Personal, pero el tip te lo puede dar claramente. Sí, sí, Paquita, sí. La del barrio. Nuevo, prepárate lo de Paquita, la del barrio, ya sabes.
Duro.
Okay. Ese para que Moisés entienda qué es lo que tiene que hacer.
¿Cómo le tienes que hacer con ese regalo, Moisés? Ahora,
es muy sencillo.
Yo tengo una curiosidad. Aquella tarde donde degustábamos finos caldos, deliciosa comida.
En casa de tus papás.
Pláticas, exactamente.
Sí. Sí.
Que probaste un presente, ¿qué tal te fue? ¿Y terminaste con ese presente ya después en tu casa?
No, fíjate que ese presente lo tengo todavía guardadito. Y es el que precisamente el día de hoy pienso degustar.
Porque yo me acuerdo que te quejabas de que el presente no hacía nada, que no traía pilas, que no habías leído el instructivo.
No, pero ese era otro.
Ah,
pero
mira,
aquí está lo que tienes que hacer en palabras de Paquita, la del barrio. Adelante, Paquita.
Okay. Con tu boca le vas a dar unos chupetones en la cabecita, en la parte de arriba.
Ok.
Ya ves que se le siente un hoyito ahí. Ahí le chupas fuerte.
Y ya. Y eso es todo.
Ah, pero del otro lado pones el encendedor. ¿Tiene que ser fuerte?
Del otro lado pones el encendedor y ya.
Y luego guardas el tanque.
Siento que si le doy muy fuerte.
No, guardas el tanque, nomás acuérdate.
Ok.
No le des muy fuerte porque tú nunca has fumado, ¿no? ¿O sí fumas de repente?
De repente, sí.
Ah, bueno, entonces no vas a tener ningún problema. Si alguna vez fumaste o así, va a pasar. Así que...
A ver, ¿sabes qué es lo que voy a estrenar, Eduardo?
Tus nalgas.
Eso. Esas las voy a estrenar, mi querido Eduardo. Así
pues
que
va a ser pues 54 años cuidándolas para que sea un estreno tan chafa. No estoy seguro, no estoy convencido. Y mira que estamos en el mes.
Exacto. Vamos a hablar, ¿qué les parece si cambiamos de tema y hablamos de deporte? Porque eso es a lo que vine, ¿no? A lo que te truje, chencha. Y vamos a hablar acerca de Messi, de Leo Messi, este astro argentino que pues ya terminó su paso con el PSG y el día de mañana va a jugar su último partido con el PSG allá en París, en el Parque de los Príncipes, contra el Clermont, es el equipo al que va a enfrentar y bueno, resulta que como es el último partido, Galtier, que lo ha confirmado, dice lo siguiente. Galtier, que es el, si no me equivoco, es uno de los directivos ahí del PSG, y dice lo siguiente: he tenido el privilegio de entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol. Este sábado será su último partido en el Parque de los Príncipes y espero que se reciba la más calurosa de las bienvenidas. Eso es lo que ha dicho este directivo Christophe Galtier en lo que va a ser el último partido de Messi. Por ahí me han dicho que la probabilidad de que regrese al Barcelona es factible.
¿Ah, sí?
Porque okay. al parecer el Inter de Miami va a aportar parte del sueldo de Messi para que pueda jugar en Barcelona, ya que hay un... para que no rebase el tema de las finanzas del Barça. Por eso tiene que poner un poco de lana el Inter, porque en teoría, 2 años después, estará emigrando el astro argentino al Inter de Miami, en donde podrá jugar en la MLS. Eso es lo que me han dicho. No sé si sea verdad, pero el regreso de Messi al Barcelona parece que puede ser muy, pero muy probable, ¿eh? Entonces, tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede con Messi, que me imagino que le encantará a él regresar al Barcelona.
Parece ser que la aventura no fue la más afortunada, ¿verdad? Que su paso por allá no fue el mejor. Por ahí vi a David Faitelson decir que de plano Messi falló, que no gustó.
Pues es que lo que pasa es que lo llevaron para que pudieran ganar la Champions League. Tenía mucho tiempo de no estar en Champions League en el Paris Saint-Germain. Lo llevó Messi a jugar este torneo, pero nunca lo pudo ganar. No lo pudieron ganar y fue uno de los grandes fracasos del astro argentino en el PSG, porque pues con Barcelona lo ganó en varias ocasiones. En el PSG no pudo. Consiguió 2 títulos de liga, pero pues eso realmente el PSG sin Messi lo había podido hacer sin mayores problemas. Entonces, pues sí, no fue lo mejor, no fue el resultado deseado.
No fue una buena inversión.
Para Messi.
Costó muy caro, me imagino, llevarlo para allá.
Para el PSG.
Correcto, y además Messi ya, digamos que el tiempo empieza a ser factor, como dicen en el fut. Lo que sea que vaya a lograr, más allá de lo que ya ha hecho, como ser campeón del mundo.
Ya no le falta nada, ya lo logró todo.
Bueno, pero pues sí, todavía tiene tiempo para jugar, ¿no? O sea, ¿qué
no
le quedan a Messi?
Mundial, no llega al
mundial. No, al siguiente mundial no, pero sí le queda 1 año o 2 de estar, digamos, en las ligas más importantes y demás. Hasta más.
Yo creo que hasta más, y por ahí no descarten la posibilidad de que pueda llegar a jugar el próximo mundial, ¿eh? O sea, no lo descarten.
¿A poco sí? ¿Cuántos años tiene Messi?
Honestamente no sé cuántos tiene en este momento, pero estará, si se mantiene activo y en buena forma física, creo que sí puede llegar. Faltan 3 años para el mundial, no falta mucho, ¿eh?
35 tendría entonces, pues sí, ya rascándole a los 40, no sé, para un jugador profesional de fútbol que no sea portero, porque esos pueden pesar muchísimo y así. Y no pasa nada.
Pero está diciendo una cosa interesante, el nuevo. ¿Cuántos años faltan? 3 años para el siguiente mundial. Es 2026, ¿no?
Sí, por eso llegaría de
38. Podría ser.
No lo descarten, no lo descarten a Messi para jugar el próximo mundial. De la misma manera como también se espera que Guillermo Ochoa pueda llegar en caso de que se encuentre en buen nivel futbolístico. Y él tiene muchas ganas. Bueno, no lo descarten tampoco.
El 6 copas sería, ¿no?
Sería 6 copas, así es. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con estos jugadores. Le deseamos el mejor de los éxitos a Messi. Si llega al Barcelona, bueno, será un regreso muy esperado, increíble, por cierto. Y vamos a ver qué es lo que sucede después en la carrera de este gran jugador, de este astro mundial del fútbol.
¿El Inter de Miami es de David Beckham?
Es correcto, es uno de los socios, así es, de los dueños.
Vámonos, y eso me acaba de informar el nuevo, que ya ves, tiene una cantidad de cultura pop en la cabeza el nuevo.
Exacto, ¿no? Y se está construyendo, se va a construir un nuevo estadio allá en Miami también, ¿eh? Entonces,
oye, ¿y es cierto que todos los jugadores juegan en trusa rellena para emular a David Beckham?
No creo. Lo dudo mucho.
Porque se hablaba del amplísimo y generoso paquete de David Beckham cuando hacía anuncios de ropa interior. Y se especulaba que rellenaba sus calzones.
No, ese era Alfredo Adame, ¿no?
No, a él le rellenaban los calzones, pero por atrás. Le daban hasta para llevar, exacto.
Exacto, era distinto.
¿Por qué me haces googlear estas cosas, güey? Si alguien llega a ver mi computadora, ¿por qué estoy googleando Beckham
en calzones? Beckham en calzones.
Porque quieres ver el paquete. Quieres ver, pues, el paquete para de calzones que usaba, ¿no? Entonces.
Los llena bien. Pero pues no estamos seguros de que eso sea real, ¿no? También puede ser.
Exacto, no lo sabemos. Son rumores nada más. Son rumores únicamente, mi querido Eduardo. Y bueno,
o una hinchazón. O sea, puede ser un calcetín, puede ser una cuestión de un golpe. Una patada, ¿no? O a lo mejor antes de tomar la foto alguien le metió un patín en la entrepierna para darle más realce.
Bueno, por ahí también le hicieron el favor e hicieron que creciera a su máximo esplendor. Y bueno, por eso aprovecharon y tomaron las fotos. No lo sé, no sé qué fue lo que sucedió ahí, pero bueno, dejemos hablar de estos grandes futbolistas como lo son Beckham, Messi, como lo fueron, Beckham, como lo es Messi. Y ahora hablemos de otros grandes deportistas futbolistas que militaron aquí en México, que jugaron aquí en México. Uno de ellos sigue en activo y es André Pierre Gignac, que habló sobre las comparaciones con José Saturnino Cardoso. ¿Se acuerdan de este gran delantero del Toluca?
En el Toluca, fue campeón goleador en la Liga Mexicana muchas veces. Bueno,
¿qué es lo que todavía no es lo mismo que Saturnino Cardoso? ¿Te acuerdas? No es lo mismo José Saturnino Cardoso que...
No es lo mismo Emeterio, Saturnino y Guajardo que meterlo, sacudirlo y guardarlo.
Y pero no, con, no el, con Cardoso no había también que te dejen ir un trozo. ¿No? Había una cosa así. Carnoso, no, algo.
José Saturnino Carnoso.
Era Carnoso, sí. No me acuerdo, pero perdón. Dejemos eso y vayamos a la información, mi querido Moy.
Bueno, ha habido muchas comparaciones en cuanto a cuál de ellos dos ha sido el mejor extranjero que ha llegado, mejor goleador que ha llegado a México. Y algunos ponen a Gignac por encima. Bueno, Caviño ni siquiera aparece en la lista de top 5, ¿eh? Pero está Gignac y está, por supuesto, José Saturnino Cardoso, que tiene el récord de más goles anotados y asistencias en un año. Creo que fueron 43 goles o no sé si más y 10 asistencias, creo que fue un poquito más. Y eso, difícilmente algún jugador va a poder romper ese récord de tantos goles. Pero vamos a escuchar a Gignac hablando sobre estas comparaciones con José Saturnino Cardoso y ahorita lo platicamos.
Venga, Gignac.
Donde Gignac traes un promedio de gol que José Saturnino Cardoso y tú comparten. Ya superaste a un montón de jugadores en la lista.
Ese señor nadie lo va a superar.
Ojo.
No hay ninguna discusión de este lado. Solamente... Ese señor, yo vi varios videos de este señor. Es el más grande de la historia de México. No podemos comparar las cosas que no son comparables.
O sea, no hay nadie más carnoso que él, pues, es lo que acaban
de
decir.
De Gignac, que sin duda...
Gignac.
Sí, 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 muy humilde, pero la realidad es que Gignac ha sido de los más grandes. Yo creo que sí está comen en la misma mesa con José Saturnino Cardoso, sin duda alguna.
Bueno, pero él no lo puede decir de sí mismo, es más, se oiría muy mal, entonces sí, me parece que...
Cardoso me la pela, dos manos,
no. Pobre pendejo. Manitas le faltarían a Cardoso para pelarme el carnoso. No lo puede decir,
pero muy bien Gignac con sus declaraciones. La realidad es que Gignac en 8 años ha conseguido 5 títulos, Cardoso consiguió 4 en 11 con el Toluca, pero la cuota de goles de Cardoso es insuperable, ¿eh? Lo que hizo en un año, del 2002 al 2003...
¿Te metió gol a ti, Cardoso?
Ha sido insuperable. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí, me anotó gol. De hecho, me anotó gol en final. En la primer final que me tocó jugar a mí en Primera División, que fue con Morelia.
¿Y te ardiste?
Él me anotó gol en el partido de vuelta ahí en Toluca. Así es. Una
no te ardes cada vez que te la meten, ¿no? ¿Sí? O sea, como portero, le estoy diciendo como arquero, como arquero.
¿Te arde cuando te la meten?
Depende cómo haya sido.
¿A los porteros les arde cuando se las meten?
Sin duda, sí, por supuesto.
Sin duda. ¿Les duele?
Oye, ¿y te llevabas con Cardoso?
Claro, es una extraordinaria persona, además de gran jugador de fútbol.
No, a mí sí, se me hacía medio mamila y medio corriente.
No, era un tipazo. Bueno, sigue siendo, porque todavía sigue con nosotros.
Sí, como entrenador como jugador, no le ha ido tan bien como le fue como goleador, que fue excepcional, ¿no? Pero sí, ahí sigue entrenando, ¿no?
Gran persona y, por supuesto, que extraordinario jugador. Como técnico, sí, no ha sido lo que él ha querido, pero ha tenido buenas gestiones, ¿eh? O sea, no de lo
Gignac
mejor.
¿Te la alcanzó a meter?
Fíjate que Chignac también me anotó gol. Sí, también.
Así también es. Él.
Es correcto.
¿Cuántos dirías tú? ¿Cuántos jugadores de fútbol te han hecho
te
han eso?
Metido.
Me han anotado gol. Ninguno sí. Me la ha metido, pero muchos
la
me
pelota,
han anotado
sí.
Gol.
Sí, y hasta el fondo. Ahí ajá, donde las arañas tejen sin nide.
Donde el ajá. Topo da portazo.
Mejor bueno, a ver, goles. No, ¿cuántos no, te han sí. metido?
¿Goles?
Miembros.
Varios.
De
varios
otros equipos.
Exacto. ¿Cuántos miembros de otros equipos te han metido gol?
Ya déjenme en paz, por favor. No,
es que esto ya. Es como matar peces en un barril, güey. Está muy sí. Divertido. Pero dinos ya, ustedes. Ya en serio. O sea, hombre, estadística. Vamos a hablar ya, nomás ya de no numeralia. Me, numeralia.
Por favor, ya
¿cuántos
no
goles has recibido? Ibas a decirle sí. Su puerquito. Es imposible no hacerlo.
No iba a decir eso, porque pues, okay. Ustedes me ponen, o sea, de puerquito me ponen todo el tiempo, pero la verdad es que a mí, ya, por favor, ya. No lo hagan.
Ok, ya, está bien, sí, cierto. Perdón Moisés, oye, una disculpa.
¿Con Gignac también te llevas, entiendes? ¿O nada más te enojabas porque te metía gol y ya?
Ya.
No, también Gignac es un gran jugador, sí tuve la fortuna de jugar contra él y en varias ocasiones por ahí, cruzamos alguna que otra palabra, pero siempre pues, con mucho respeto, ¿no? Independientemente si me anotó gol o no. Es un gran okay. Jugador, también es una extraordinaria persona, André Pierre.
Son profesionales.
Difícilmente me van a escuchar, sí, por supuesto, difícilmente me van a escuchar hablar mal de algún jugador. Porque
¿está mal decirle no entré Pierre Gignac? En vez de André, entré Pierre Gignac.
Pues sí está mal porque no es su nombre.
Así no se llama, se llama André Pierre.
André Pierre.
Exacto.
No, entré Pierre.
Así es. Y bueno, hablemos ahora acerca de otro gran delantero, otro gran goleador también, pero este mexicano. De hecho, me tocó compartir con él también mucho tiempo en selección y en el equipo en América, que es Oribe Peralta.
Oribe Peralta, cepillo, sí. Ídolo.
Así es. Oribe Peralta se tardó mucho tiempo en pagar una apuesta a Franco Escamilla. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijeron estos dos, sobre todo lo que dijo Franco, porque se tardó 2 años en pagarle una apuesta en aquella final que disputaron Cruz Azul cámara. Y Santos. Cruz Azul ganó este torneo, ganó la Copa en el 2021 y venció a Santos en la final. Hicieron una apuesta, pero hasta recientemente fue que lo terminó pagando Oribe Peralta. Vamos a escuchar a Franco Escamilla acerca de esta apuesta que se pagó 2 años después.
¿Qué digo? Uno, como fan del Cruz Azul, sí, ¿no? Dices, muchacho.
Hablando de eso, yo me acuerdo, fíjate, aquello...
No,
para que vean que no estaba... tan alcoholizado como dice el señor Franco. Me acuerdo que iba a jugar la final Santos contra el Cruz Azul.
Ajá. Okay.
Y le aposté 100 pesos al señor Franco. Agua entrega. Estaban dobladitos aquí.
Estos son caballeros.
Los voy a enmarcar, güey. Esto me lo firmas, güey.
Desde aquel entonces estaba
ahí. Me firmas, por favor, aquí. Acepto que somos unos perdedores. No, te creo.
Cedo los derechos de mi imagen
te aposté
y de mi libro.
100 pesos, güey, sí es cierto.
Qué chafa.
Borracho, ¿eh?
No, 100 pesos. Es que sí andábamos medio gris. 100
pesillos, no manches.
Güey, 2 años en pagar 100 pesos. Cóbrale intereses, sí, no, Franco.
No. Debería de ser, ¿no?
Sí, no, actualización no, 100 pesos. ¿Qué apuesta más chafa? Honestamente, yo pensé que habían apostado algo más interesante, 100 pesos.
Bueno, pero se pagan todas las apuestas, Moisés, está eso bien. Sí. Es la emoción de la apuesta, ¿no? ¿Cuánto dinero? No sean materialistas, por favor.
Es una deuda de honor.
Correcto.
Eso es verdad, pero pues sí, no manches. O sea, una apuestilla ahí de 100 pesillos. Qué bueno que ya la pagó.
¿Cómo
mi querido Cepillo.
Celebrar este mes del orgullo gay?
¿Yo? ¿Por qué?
Porque tendrás amistad. Todos debemos de sumarnos. Somos aliados de otros seres humanos. ¿Cómo vas a celebrar?
La verdad es que...
¿Vas a invitar a otros jugadores a jugar fútbol para que una vez más...
¿Le anoten?
¿O ya no?
No voy a hacer eso. Ya, okay. Ya me la metieron demasiado. Ya.
Eso era todo. Eso era todo lo que llevamos pidiendo.
Ahora,
nada más
lo
eso.
Lo hice con toda la intención para que quedara grabado y lo pudieran utilizar arteramente.
Claro,
como siempre lo hacen.
Correcto, y ya lo tenemos.
Cuenta con ello.
Gracias.
Sí lo grabaste, ¿verdad?
Sí lo grabaste nuevo.
Ya quedó, ya. ¿Están contentos?
Sí, nuevo.
Muy, muy.
¿Quiere una toma de protección? El nuevo. A ver, quita la música, te doy conteo. Listo, Moy. 4, 3, 2.
Ya me lo metieron demasiado. Ya no quiero que me metan más, por favor.
¡Qué rico pito!
Ahí está, ¿ya?
¿Contentos? Gracias, Moisés. Eso es todo lo que estábamos buscando. Es okay. Como gozamos con poco. En este programa se goza barato.
¿Y qué te costaba? ¿Qué bastante te quitaba?
Nada. ¿Qué te quita?
Me resistí, por mucho tiempo, pero bueno, ya cedí. Ya, está no me bien. Quedaba de otra. Ya, felices. Bueno, hablemos ahora de tenis, que sé que le gusta mucho a Eduardo y a José Ramón le importa venga. Un pito.
No, a mí también me gusta. Digo,
estamos
me gusta,
en el abierto de Francia.
Mira, me gusta tanto sí. Que una vez en un torneo muy importante en México, en el partido de la final, en el punto más álgido del mismo, me salí por una cerveza.
Sí, así sí, es. Entonces, definitivo. Hablemos del abierto allá de Francia de Roland Garrotes. Roland Garrotes es el nombre del torneo allá en Francia, en donde en este momento, y ya sé que me van a volver a regañar, pero no me importa, Carlitos Alcaraz, el español, está ganando su juego contra Shapovalov, el canadiense. Sí. Uh-huh. Shapovalov, el canadiense, va ganando Carlitos Alcaraz, seguramente terminará ganando este encuentro. Ya ganó el italiano Musetti, estamos hablando de la tercera ronda. Ganó también Tsitsipas, el griego.
Sí, hombre, le ganó
a Djokovic. Ajá, ganó Djokovic también al español Davidovich. Ya realmente pues, los jugadores importantes han ganado sus partidos, menos Rublev. Rublev perdió, ¿eh?
No me digas.
Lo ganó el italiano Rublev. Sonego. Exactamente, él perdió.
Bueno, gracias, Moy.
Pero ha habido otros que... Gracias, ¿qué? ¿Ya no quieres hablar de tenis?
Este, el nuevo nos está diciendo que tenemos por favor cortes ya a corte porque hay cortes.
Sí, muy importantes.
Bueno, hay compromisos ya nada comerciales.
Ya nada más déjenme les aviso que el día de hoy empieza la final femenil para todos aquellos que dicen que no hablamos del fútbol femenil. La final la van a estar jugando Pachuca contra América. América una vez más en otra final del fútbol femenil. Pachuca contra América, hoy a las 8 de la noche es el partido de ida en Pachuca Hidalgo y la vuelta, pongan atención, la vuelta va a ser en el Estadio Azteca el próximo lunes a las 8 de la noche en donde se espera una muy buena entrada, si no es que un lleno, posiblemente ojalá. Se rompa el récord lo tiene actualmente Tigres porque por la final que se jugó el año pasado, si no me equivoco, allá en el estadio de las Amazonas, en el universitario, creo que 50,000+ personas entraron a ver esta final, pero el día lunes se espera que se rompa este récord. Al parecer ya prácticamente se acabaron las entradas para el Estadio Azteca, entonces podremos noticia. Hablar de una entrada más de 60,000 personas prácticamente asegurada en el Estadio Azteca para que no se pierdan tanto la ida como la vuelta, en donde incluso estaremos haciendo programas en vivo desde el Estadio Azteca. Voy a estar ahí presente, primeramente Dios. Así que no se pueden perder la final femenil, Pachuca contra América, que arranca el día de hoy.
Gracias.
Gracias, nada, Moisés. Es que ¿sabes? Los compromisos comerciales ahorita, digo, y son agradecemos a nuestros patrocinadores porque tenemos muchos, entonces pues, los tenemos que ir a corte. Pero te agradecemos tu paciencia y tu generosidad al darnos lo que realmente queríamos. Ya tenemos
ojalá
el audio.
Ojalá que alguno de sus patrocinadores se ponga la del Puebla conmigo, ¿no?
Porque exacto.
No estaría mal. Porque aguantar que te estén jodiendo dos payasos, güey, durante 20 minutos que amablemente nos brindas de tu viernes para estar al aire, la verdad es que sí tendría que ser remunerado de alguna manera.
Gracias.
Ya, gracias. De nuevo ya está muy ansioso, tenemos que ir a corte. Abrazo, Moy, que disfrutes
gracias, eso
hoy en la noche. Y nosotros regresaremos con un top 10 singular llamado...
Y desperté después de estar criogenizado.
Y seguían jodiendo a Moisés Muñoz. ¡Malditos! Y sin pagarle, espero que cuando despierte de la criogenia ya alguien se aboque a pagarle al señor.
Desperté después de estar criogenizado y se me había olvidado limpiar mi historial de internet. Y van a ver que es el paquete de David Beckham. ¡Volvemos!
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa La Corneta.
Y nos queda tiempo para el top 10 de hoy que se llama Desperté después de estar criogenizado y...
Estaba yo congelado durante años y años y cuando recobré conciencia me encontré con la número... ¡Número! Yes.
Desperté después de estar criogenizado y... ¿Sigue Paco Memo de portero de la selección?
¡Qué horror!
Es buen portero.
Es buen portero, sin duda, pero ¿cuántos años le quedarán? No lo sabemos.
Decía Moy que podría llegar a ser el 6 copas en una
de Pero estas. Ya nomás iría de reserva, ¿no? Decía Moy, porque pues yo me imagino que ya tendremos también otro buen portero por ahí en algún lugar. Bueno, desperté después de la criogenización y llegamos a la número... Desperté después de estar criogenizado y por fin es legal el sexo con alienígenas. ¡Alienígenas calientes para todos!
Sí. ¿Habrá alienígenas entre nosotros? ¿Habrás copulado con un alienígena sin haberte dado cuenta?
Yo estoy casi seguro que algunas de las personas con las que he copulado no eran de este planeta, güey.
Me vinieron rápidamente un par a la mente, no de tu historial, del mío. Que
de, dije, que en una de esas. Eso explicaría lo que vi y lo que... Bueno, dejemos eso ahí.
Bueno, nadie sabe de quién estás hablando.
Oye, Ete. Tócame las titis, Fon Home. Vamos a la...
8.
Número 8.
Sapo, yo no quiero decir esto, me parece una injusticia.
Desperté después de estar mentira. Criogenizado. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿El IFA sigue vacío? Oye, rápidamente, esto hay que confirmarlo, pero por ahí vi una nota de que al parecer México ya está muy cerca o ya recuperó la categoría 1 aeronáutica que ha impedido una serie de cuestiones en el espacio aéreo mexicano.
Ya recuperamos la calificación correcta.
Está muy, al parecer, esto ya lo confirmaremos el lunes porque es ahorita estamos en el top 10. ¡Súper noticia! De eso a que alguien quiere usar el pinchurriento IFA es otra cosa, pero al parecer vamos bien.
Vamos a la que sigue, la número...
7.
La número 7. Y desperté después de estar criogenizado y este número fue expropiado por la 8T.
Este número fue expropiado.
La 8T.
No, a lo mejor llega a la 8T, güey.
Desperté después de estar criogenizado. ¿Y cómo que Morena gobierna en las 74 colonias espaciales?
Y ninguna funciona, ni hay gente.
Ahí están las 74 colonias espaciales.
Uta, desperté de la criogenización y no han acabado con la línea 12 del metro. Oh, bueno, vamos a la
número.
6.
Número 6. Y desperté después de estar criogenizado y...
¡Y me perdí mi cita en el IMSS! ¡Me lleva!
¡Wow! ¡Apa! Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Desperté después de estar criogenizado y... ¿Y mis 18 centímetros de poder que me colgaban?
Lo sentimos. Lo que pasa es que al estar congelado, cuando lo sacaron del molde, se arrancó esa parte. Lo sentimos. Sí, no, ni modo. No me digas. Pero aquí le tengo esta paleta helada, sabor...
Sabor verde.
Camote. Sabor verde. Es sabor verde camote. Ajá.
¡Ay, qué grosella!
Es una... ¿Cómo era? De gruesella.
Y desperté de estar criogenizado y... ¿Qué? No me digas que mi mujer sigue embarazada.
¿Cómo? ¿Qué gestación tan larga?
Elefante.
Parece elefante, ballena azul. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Está súper culebras este, de veras. Está súper manchado. Me rehúso.
Bueno, a ver. Y desperté después de estar criogenizado y... ¡Guau! No puedo esperar a escuchar el nuevo material de Tina Turner. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿cómo? ¡No! ¡Qué mamón!
Desperté después de estar criogenizado y aquí lo importante es que el América sigue Chasm.
¡Chasm!
¡Que Chasm el América!
Ya casi nos vamos nosotros a Chasm.
Ya casi, pero antes la número.
3.
Bueno, sería a Chanm, porque serían nuestras.
Las nuestras madres. Exacto. Y desperté después de estar criogenizado y me dijo el doctor, güey, un día más... Y te usábamos de hielo para los Martínez del Estaca.
¡Claro! Este fin de semana tengo una receta buenísima, Bombivantes del Mundo, queridos borrachos. Está deliciosa. Se llama...
¿Tiene que ver con utilizar cuerpos congelados?
No precisamente. ¿Echas
un bistec
la verdad
congelado o descongelas el bistec?
Es una bebida...
¿Con ¿Sabes jugo qué? De bistec descongelado? ¿De
no
veras?
Uso carne en este cóctel. ¿En no, este? No, no, okay. No. En este cóctel no, no. Es
solo
un delicioso.
Para
es una deliciosa bebida. Es una especie de martini de toronja. Es un perro salado, se llama.
Ándale, el perro salado.
Es con juguito de toronja, vodka y un poquito de licor de marrasquín.
Fíjate que yo nunca he visto perros salados.
¿No? ¿Que vuelen? Mira, qué raro, un perro verde. ¡Oh, ay, ya! Ya nos está apresurando el güey. ¿Dos? Así no se puede. Si me vas a estar apurando, no me concentro, nuevo.
Desperté después de estar criogenizado y dije, rápido, rápido, coca.
¿Con hielo?
¿Ya no hay en polvo?
Y no se me congelará la nariz. Vamos ahora hacia la número.
Uno.
Después de estar criogenizado y dije, doctor, ¿por qué no trae su ropa puesta? ¿Y dónde está la mía?
¿Por qué me arden las nalgas? ¡Ah!
¿Qué es eso? ¿Es una sonda? ¡Oh!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.